igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Te buscaré, oye, te lo buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré.
Bienvenidos a Qué Locura de Radio, después de nuestra sintonía habitual con esta canción de No Estamos Locos y Sabemos Lo Que Queremos, y ya lo creo que sí que lo sabemos. Empieza una edición de Qué Locura de Radio. ¿A qué día estamos hoy? Que es que no me acuerdo.
Hoy estamos
a 10 de diciembre, y hoy pues tenemos una serie de novedades también interesantes, y como siempre vamos a empezar a presentar. Hola, Juani.
Hola, buenos días.
Ángel, ¿qué tal? Víctor, ¿qué tal?
Buenos días.
Que ahora nos dirá quién es y de dónde viene. Y Agustín, buenos
Hola,
días.
Buenos días.
Que es otra voz que desde aquí saludamos y esperamos tenerla más veces por aquí.
Soy bohemio y soñador, pregonando mis canciones. La noche a mí me seduce y empuja mi fantasía. Y es que la noche me inspira y es mi adorada enemiga.
Bueno, Víctor, vas a empezar tú hoy, digamos, el programa.
Vale, vale.
Preséntate un poco, que aquí muchos no te conocemos todavía.
Sí, pues me llamo Víctor Raúl Rososoto y vengo del Hospital Rodríguez Doctor Lafora.
¿Y por qué habéis venido aquí? ¿Qué os ha llamado la atención de esto?
Pues es como aprender una cosa nueva.
Muy bien. Bueno, ¿y qué? Nos vas a leer algo, ¿no? ¿Alguna noticia?
Sí.
De una compañera que hoy por motivos de casa no ha podido venir. Y a ver, Juani.
Quisiera preguntarle, ¿dónde está su hospital?
Pues es Canto Blanco, ¿no?
Bueno, Víctor, pues todo tuyo, y cuando quieras, pues
vale.
Empiezas.
Aidar dice que recurrirá a la vía penal si es alimentada por la fuerza. Sus hijos piden a través de una carta que su madre regrese a Iún. La activista saharaui Amidmatu Aidar anunció ayer que recurrirá a la vía penal si se actúa contra su voluntad en el ayuno que ha emprendido para conseguirse regreso a el Ayun. Es una declaración realizada por su abogada. Se afirma que cualquier acción que se efectúe en contra de sus deseos se sitúa en un ámbito del derecho penal y está perfectamente tipificada. en el Código Penal. Por su parte, los hijos de la activista Ayat y Mohamed el Qasimi han solicitado a través de una carta el regreso de su madre, que ayer cumplió 24 días en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote, para poder vivir juntos de una forma estable, según puso de manifiesto el actor Juan Diego Botto, encargado de leer el mensaje durante la rueda de prensa celebrada ayer en el recinto aeroportuario. Al respecto, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, solicitó ayer el regreso de la activista a su país, y el ministro de Exteriores marroquí, Taïeb Fassi Fihri, aseguró que Marruecos no cederá al chantaje de Aymar.
Muy bien, gracias Víctor, muy bien leído.
De nada.
Muchas gracias.
Bueno, a ver, empezamos ya el turno de opiniones sobre este tema de máxima actualidad, que está viendo un día así y otro también, en tanto en periódicos como en radios como en teles.
Bueno, pues esta activista lo que está reclamando es prácticamente, pues como cualquier estudiante o lo que sea, sus reivindicaciones. Ella quiere estar en su país, pero que no estén como encarcelados, y estar viviendo pues con sus hijos. No, ahora mismo están como si fuera, no es una cárcel, pero como si lo fuera, prácticamente, porque están, ningún país se quiere hacer cargo de la situación que ellos tienen, porque no les interesa. Por ejemplo, los españoles pues están pescando allí, y otros países pues sacarán provecho pues por otro lado, de la pesca o de lo que ellos tengan, que ellos perfectamente podían subsistir pues con lo que ellos tienen.
Sí, tanto eso también como con la inmigración. Marruecos es, digamos, el obstáculo de entrada de mucha inmigración, sí. Tanto a Europa, y a Europa pues le viene muy bien que la policía de Marruecos siga dando caña ahí.
Y todos prácticamente en su familia han emigrado. Por ejemplo, yo he tenido una tía que emigró a Alemania hace ya años y años. ¿Y cuántos no? Por ejemplo, gallegos, para la parte de Argentina, ¿cuántos no habrán emigrado? Y para otros países.
Sí, una cosa está también.
Para eso bien, pero ahora ya mal, ¿no?
Bueno, pues yo lo que pienso al respecto. Yo estuve en el ayuno en el año 74. Estuve allí trabajando. Bueno, señor Lorenzo, buenos días. Estuve yo allí trabajando en aquella época antes de la transición, de que se muriese el dictador, como le llamaban. Bueno, pues todo esto en Marruecos siempre ha estado interesado en el Sáhara. No en el Sáhara en sí, sino en todos los productos que tienen. Que por ahí viene todo el peloteo de que hay de todo este laberinto. Y bueno, yo pienso que es eso. Que España no debería de hacer ante todos estos chantajes que se están proponiendo, porque nos estamos quedando a la cola del mundo. Y nos estamos convirtiendo en el hamerreír del mundo en general. Todos son intereses creados, porque Sáhara es una, a pesar de que parece ser que tiene nada más que arena, y la arena muy bonita con sus dunas, debajo de esa arena hay mucho capital, y es lo que siempre ha estado pretendiendo llevárselo a Marruecos, que en parte ya lo tiene, cuando echó a España en el 76 de aquel país. Porque con toda la cantidad de millones y millones y millones que se invirtieron en el Ayun, allí se quedó. Y España no tuvo más remedio que en el 76 ceder todo este territorio a Marruecos. En fin, son intereses creados.
Bueno, ya hemos ya casi 10 minutos de programa, si no tenemos ninguna cosa más, seguimos rápido con el mismo, porque todavía tenemos muchísimas noticias más que decir. Y tenemos como muchos invitados y alguno que ha pedido el micrófono y vamos a ver, que seguro que tiene muchas cosas que contarnos.
Hola, muy buenos días, me llamo Luis Campo García, vengo del hospital Doctor Rodríguez Lafora y bueno, pues ya que en mi vida artística, donde la dejé después de salir en mi cámara y yo en callejeros, en tantísimas cadenas, pues tengo que agradeceros a todos que lo que estoy hablando os deseo, además, aparte de esto, de todo esto, felices navidades, y que como Dos Campoy, que fue el que salió en el 2008 en Callejeros, 2008, junto a un amigo llamado Gustavo, pues os dedico, se pueden poner una canción bien bonita. Como ha dicho Raúl, no estamos locos, sabemos lo que queremos.
Gracias por tus palabras.
Has hablado de las navidades, que luego es un tema que vamos a tratar un poquito, si tenemos tiempo, que seguro que sí. Y vamos a ver, Juani, que es tu turno, a ver qué nos vas a contar hoy.
Bueno, pues os voy a contar lo de la nena. Estrasburgo declara legal una boda gitana. La nena podría recibir su pensión de viudedad. El periplo de juez en juez de María Luisa Muñoz, la nena, acabó ayer, 9 años después de la muerte de su marido. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo reconoció a esta gitana casada por el rito de su hernia el derecho a recibir la pensión de viudedad. El Estado tiene 3 meses para indemnizar con 53.319,88 euros de pensión y 30.479,54 por daños morales. El abogado de la nena, San Sebastián Sánchez, explicó que la decisión de Estrasburgo supone que, por un lado, todos los gitanos europeos saben que el tribunal es sensible con las minorías. Por otro, el Constitucional tendrá que modificar su interpretación del artículo 14 del derecho a no ser discriminado, y finalmente se da eficacia jurídica a una boda gitana a efectos de una pensión de viudedad. Sin embargo, esto no significa, según Sánchez, que todas las viudas tengan automáticamente este derecho. Pueden reclamar, pero depende del caso. Eso sí, les deben explicar por qué se deniega su pensión, zanjó. Como pareja de hecho, hoy los gitanos suelen validar su rito por lo civil, pero en 1971 cuando se casó la nena, solo se había un modo de contraer matrimonio canónico, a ojos de los suyos. Cuando en 2008, tras cambiar la ley de la seguridad social, se le concedió una pensión de 48 euros al mes. No, perdón, 480 euros al mes. A ver, ¿qué me he perdido? Muñoz sintió que pesaba por el aro de la pareja de hecho, según su abogado. Ahora no solo se le reconoce su pensión de viudedad, sino también que estuvo casada. Tras 10 años de lucha, la nena acogió la sentencia, muy satisfecha. Además, espera que su caso sirva de ejemplo y de ayuda para que todo el colectivo gitano reivindique sus derechos, según manifestó en Radio Nacional. Bueno, pues yo he escogido esta noticia hoy porque hay tantos casos de discriminación prácticamente aquí en España, y bueno, en España y fuera de España, ¿no? Pero que ha estado 10 años luchando por una cosa que antiguamente, pues, solamente por el rito gitano ya estaban casados, no es como ahora por lo civil, que sacaron esa ley tanto para, ¿cómo se llama esto? Los hombres que se casan con hombres y mujeres que se casan con mujeres, ¿no? Por lo civil, que no me salía el nombre, ¿no? Perdonadme, ¿no? O sea que lo veo estupendo que se le haya reconocido para que puedan más gente poder tener una pensión, prácticamente, como el que más y el que menos.
Yo creo que la xenofobia es un punto de vista muy característico de algunas personas y desde luego no hay que tenerla nunca. Y debido a los acontecimientos de esta vida, pues lo más bonito es ser plural, ser significativo y no significa ser la xenofobia.
Bueno, pues como ya he dicho antes, como he dicho que Raúl tiene preparada la canción de No Estamos Locos, se llama Lo que Queremos, del grupo Catama. Pues solo que darle muchas felicidades a mi director de cine, David Renaz, a Osa Mayor número 2, donde fue hecha en Leganés, donde fue hecha en Benidorm, donde fue hecha por tantos sitios que admiro, y le doy mis felicitaciones en cuanto oiga esto. Y le digo que me estoy acordando tantísimo mucho de él, ya que era un director bastante bueno, y ya que siempre yo era uno de los protagonistas más importantes que salían en este largometraje de 98 minutos. Felicidades, David, te quiero, Luján Poy García.
Bueno, ahora gracias por la intervención y vamos a centrarnos en la noticia de Juani. Pues alguien tiene algo más que decir sobre la pensión esta de viudedad que se le ha dado a esta persona de etnia gitana después de haber, como dice Juani, luchado por 10 años, si no me equivoco.
Y de hecho la ha tenido que llevar a Estrasburgo, ya fuera de España.
Yo pienso que no había que tener tanta discriminación y que todo el mundo tiene derecho a esa pensión, y esta persona pues ha hecho bien por luchar por ello.
No, es que en esta vida si no luchas, moco de pavo. Y más ahora que vienen las Navidades.
Bueno, parece que está siendo un programa un tanto navideño de forma encubierta. ¿Seguimos con este tema o alguien tiene más algo que decir para cerrar esto? Sí, parece ser que otra de las que nos han visitado por hoy tiene algo que decir. A ver, primero preséntate para que te conozcamos.
Miren, yo soy compañera de estos compañeros que han hablado con ustedes del Hospital Doctor Rodríguez Lafora, y les deseo a ustedes que pasen muy felices fiestas. Venga, y que le traigan muchos regalos los Reyes. Claro.
Gracias.
Bueno, seguimos con este noticiero tan particular que tenemos aquí en Parla, en el centro de 10, en Qué Locura de Radio. Y ahora pues sigue Ángel con una noticia también internacional, que es como la que, bueno, que es, digamos, la noticia de fuera del día de hoy. A ver, Ángel, todo sí. tuyo y dale con ello.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciará hoy su esperada estrategia para la guerra de Afganistán en un discurso televisado desde la Academia Militar de West Point. Sin embargo, el New York Times anticipó ayer que detalles de las intenciones del líder estadounidense, que ayer informó a los gobiernos de países como Reino Unido, Francia y Rusia sobre sus planes. Además, el presidente de Estados Unidos ya habría dado las pertinentes órdenes de domingo a los responsables militares sobre el terreno para acometer nueva estrategia. Según el rotativo de cinta fuentes oficiales, Obama prevé enviar 300.000 soldados al país, aunque contempla un marco de retirada paulatina de las tropas estadounidenses del país centroasiático. Las fuentes aseguran que el presidente será más explícito que hasta ahora sus decisiones, aunque apuntan que la retirada estará sujeta a objetivos concretos, como contempla el plan calendario rígido, como el repliegue de Irán.
Bueno, Ángel, en esta noticia, ¿por qué has elegido? ¿Qué es lo que te llama la atención de esto?
Lo de los etarras talibanes, que no... Bueno, que talibanes, que son de ahí también, ¿no? Porque no está bien eso, no sé.
No está bien lo que hacen, ¿no, hombre? Bueno, y hay una cosa, a ver qué pensáis los demás, de que si van a quitar las tropas de ahí y mandan 30.000 soldados más. ¿No puede ser un poco contradicción eso?
Y tanto, porque en un principio dijo que iba a retirar gente de fuera y lo que está haciendo es mandar más gente. Yo no lo entiendo. O van o no van. O sea, que van.
Claro.
Yo creo que hay mucha gente que está yendo ahí por puro placer o significándose quizá un dinero para que le paguen. No tenemos nadie ni la cuestión ni la importancia de, por ejemplo, tener que pagar ni un céntimo a esas personas para estar comiendo allí ni nada. Son libres de todo acto y hasta cierto punto. Por lo tanto, es un acto lúdico a favor de la guerra.
Bueno, pero los pobres que manden tendrán que comer. Son los mandatarios los que los mandan. Pobrecillos, también tienen que comer, ¿no? Son unos mandados.
¿Y eso de que España también lleve tropas a este país, qué os parece? ¿Os parece necesario para la paz? ¿Os parece...?
Yo ya es que no sé ni qué es paz en ese país. Ni que es nada de nada, porque lo mandan y ala, ahí está porque ha venido.
Yo pienso que no deberían de mandar tantas tropas, porque hay personas que van para ayudar y resulta que se quedan allí.
¿Y entonces por qué creéis que van? Venga, a ver, alguien de los que no han hablado que diga algo.
Pues porque los mandan.
Llevan 8 años
allí a...
Afganistán
a reconstruir puentes, a hacer carreteras y hacer hospitales y ayudar a la gente. Pasa que los talibanes no comprenden eso.
No comprenden eso. Bueno, eso puede haber. Eso también es un tema muy complejo. A ver, Lorenzo, ¿qué nos tienes que
decir? Pues nada, mi opinión particular es siempre la misma. Es un conflicto creado por intereses, y siempre yo siento que siempre sea el discordante de los intereses, pero es que como nos lo están planteando así, nos lo llevan planteando durante muchísimos años así, pues tengo que decirlo de esta manera. En cuanto a los pobres chicos que van allí, pues eso, son personas que a raíz de las situaciones que tenemos en España, de tanto paro y tanta escasez de trabajo, la gente, los jóvenes, no ven otro remedio que para poder subsistir, meterse en el ejército, meterse a policías, o meterse a cualquier índole en que tengan el pan asegurado. Y es una verdadera pena que todo este laberinto que se forma entre los gobiernos pague siempre la culpa el pobre muchacho que no tiene otra cosa con la que subsistir. Y no tiene más remedio que ir, porque de buen agrado ellos no irían.
Sí, porque de hecho hay aquí una compañera que, igual que yo, tenemos hijos por lo militar y a su hijo le obligan a ir a Afganistán. Le obligan. O sea que los pobres pues tienen que ir.
Sí. ¿Creéis que la guerra sale rentable a los países? No olvidemos que Estados Unidos es una de las...
Hombre, claro que les es rentable. Fabrican armas y fabrican de todo y luego solo venden. Dime tú. Es todo dinero por medio.
Eso sale rentable hasta cierto punto, porque lo estamos pagando todo el mundo de esta vida, y esa gente no está dispuesta nada más que a vender y a controlar lo que es el sistema este en el que vivimos, y desde luego no creo que lleguen a dominarlo, porque mismamente tenemos otras atracciones que no es el petróleo, y a mí no me gustan los coches, por supuesto.
O sea, que la guerra también, dentro de lo que dicen que es traer la democracia y tal, también un conflicto de intereses y de dinero, sí, importante, ¿no?
Sí, 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 sí.
Venga, ¿alguna cosilla más? Aquí un montón de gente, seguro que tiene muchas cosas que decir sobre este tema en particular.
Hola, soy Luis Campos García. Yo he pertenecido a Protección Civil durante 4 años de seguridad, como era más joven. Y yo pienso que sobre la guerra de Afganistán, me parece que están traficando con armas, están haciendo la guerra más todavía peor todavía, están habiendo muchas injusticias, están muriendo muchos niños, ¿eh? Y aparte de eso, no comprendo por qué existe esa guerra de la que siempre está Afganistán, sino que claramente lo que digo, y digo ante la radio, y estoy diciendo, es que tendría que haber paz, paz. Se suele decir que la noche es la noche, y el misterio es el misterio, y la magia es la magia. Donde dicen también que hay un Dios que ilumina. Pues si Dios ilumina, que creciese el bien y que Afganistán se dejase de guerras, porque la verdad que a mí, como ciudadano de Madrid que soy, me llevo ya 7 años en el hospital doctor Reyes Lafora, a mí se me han hecho injusticias, no hace mucha justicia en Madrid, quiero decir, por ejemplo, como la policía de Madrid, me han cogido durante más de 7 años la papela, cuando yo me he dedicado durante muchísimos años al mundo artístico, y ahora estoy, no lo he dejado porque por recaídas caí, por depresiones, por muchísimas cosas, pues. Solo quiero decir que muchísimas gracias si me estáis escuchando o cuando me escuchéis, y que feliz Navidad, y que aquí Raúl es un caballero, un señor donde os quiere como siempre cuando hace el programa. Gracias.
Bueno, yo y todos los que estamos haciendo este proyecto, sí, que somos todo el centro del día y todos los participantes de Qué Locura de Radio. Bueno, seguimos con el programa. Un programa especial, como todos los que hacemos, ya que siempre hay visitas, que a nosotros nos encanta haber recibido aquí a gente. Si queréis, si queréis venir aquí algún día, pues nos ponéis en contacto con nosotros en quielocuraderadio@gmail.com y ya pues entraremos en contacto, nos haremos amigos y vendréis por aquí. Y este que oís aquí es Jesús, que está soplando al micrófono. Y antes de que hable él, pues hay también una persona que nos va a cantar. Y primero, pues dinos cómo te llamas.
Hola. Hola, yo me llamo Yolanda Álvarez Fernández y quiero cantar, pero me da mucha vergüenza, no sé cómo va a salir. Es un estribillo de una canción que dice: solo necesito el aire si estás tú. Todo lo demás no importa si estás tú. Sabes darme la ternura que una niña sabe dar. Haces el amor seguro hasta el final. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Bueno, aquí entre pintores y cantantes tenemos aquí un arte que nos cae en el cuerpo, vamos. Bueno, y hablando de canciones, en Navidades se suele cantar mucho y también en Navidades suele haber muchísima gente por Madrid. ¿No es así, Jesús, que tienes noticias relacionadas con eso, de toda la gente que ha habido en Madrid estos días?
Sí, el puente de Cento.
Venga, a ver.
La afluencia atestó zonas peatonales, metro y los accesos en coche.
Nos referimos a la ciudad de Madrid, ¿no, Jesús?
Sí, sí.
Venga, pues sigue con la noticia.
Huida de Madrid, todo lo contrario. El puente no vació. La capital de madrileños ansiosos por descansar cuatro días lejos de la gran ciudad. Madrid se atestó. Turistas y locales se lanzaron al centro a comprar, a ver si las luces de Navidad, visitar museos y cine. He tardado 20 minutos en llegar andando de la calle Arenal a Callao, comentaba ayer Ignacio, un vecino que aterrizaba de viaje y se encontró el centro abarrotado. Eso fue el martes, pero ya el sábado la megafonía del centro recomendaba por la tarde no haberse en la estación del Sol y daba como alternativas Sevilla u ópera para evitar las aglomeraciones en los andenes y las escaleras. El domingo, en el primer día de puertas abiertas del Congreso de los Diputados, pasaron por la Cámara Baja 9.244 visitantes. En la jornada siguiente, la del lunes, las colas se alargaban durante dos horas y ayer Antonio, un murciano que aguantó de pie todo el rato, las Cortes decidieron adelantar una hora la apertura para evitar el embudo. La invasión se dejó sentir en las calles, en las aceras y en las calzadas. El mismo domingo, las vías de la Almendra Central eran un continuo de vehículos y gente. Los aparcamientos se completaron noche tras noche, pero no había coches, había personas. Muchas, muchas personas.
Bueno, muchísima gente de Madrid este puente. No sé si alguno o alguna habéis ido por Madrid estos días y si habéis visto tanta gente como dice Jesús que había.
Bueno, yo estuve, por ejemplo, el viernes que tuve que ir a Madrid y ya había un atasco de coches impresionante el viernes por la mañana. O sea que por el centro no te quiero decir nada.
A mí lo que más me gusta es pasar por los pueblos y desde luego Madrid no veo una situación muy bonita como para caminar por las calles de Madrid. Es entretenido, pero lo más bonito es pasar por esta vida disfrutando del aire fresco y con todos los compromisos de este mundo, como por ejemplo darte una vuelta.
Sin aglomeraciones, ¿no, Rafa? Sin tanta aglomeración.
Por supuesto.
Bueno, eso también tiene que ver por las Navidades, ¿no?
Sí, yo no las aguanto, desde luego, tanta gente. Yo es que me agobio, me pongo malísima. O sea que para mí es imposible ir por allí, por esa zona.
ver, miren, soy compañera de mis compañeros del Hospital Doctor Rodríguez Lafora y le voy a dedicar a ustedes una canción en inglés de George Harrison, ex componente de los Beatles, para estas Navidades. En inglés. Va a dedicar a ustedes. My sweet Lord, aleluya. Oh my Lord, aleluya. Lily want to see you. Lily want to be with you. I will sound, oh my Lord, aleluya. My sweet Lord, aleluya. Venga, un abrazo para todos. Ustedes, los habitantes de Parla, y para todos.
Y para vosotros que habéis venido, encantado de que os estéis aquí.
Bueno, has cantado una canción que dices tú que es para Navidades y tal. ¿Qué pensamos de las Navidades?
Yo es una época que me gusta mucho porque me reúno con la familia, compramos juguetes para los niños. Yo este año, yo tengo un nieto y este año pues se va dando ya más cuenta y son unas fiestas muy bonitas. Yo he ido muchas veces a Madrid a ver lo que han puesto y me gusta mucho. Y voy a ir este sábado con mi nieto. Y me gustan mucho las Navidades. Y felices Navidades a todos.
Bueno, yo para mí, especialmente, no soy una persona que me guste las Navidades porque desde que yo tengo uso de razón siempre he llorado. Lo único que cuando he tenido a mis hijas pequeñas he hecho tripa corazón y he tenido que llevarlas al centro y que no vieran lo que yo sentía por dentro. Darles felicidad y darles lo que los niños quieren, porque totalmente las Navidades son para ellos.
Las Navidades son un proceso de meditación dedicado a movimiento espiritual, por supuesto. Dicen que es cuando nació el niño Jesús, dicen que es cuando empezó la vida. No se sabe cuándo quizá, pero empieza desde el día uno para la creación de todos. Y desde luego, lo más lastimoso sobre todo es que hay que fiarse de la moneda, porque es el mundo en el que vivimos. No tenemos ni un duro y estamos esperando quizá a que nos apoye un poquito más la circunstancia y que podamos celebrar bien las Navidades, chavales.
Bueno, alguna opinión más sobre las Navidades. A mí personalmente me gustan por varios motivos. Hay paga extra, días libres.
Pero con las pagas extra pagan lo que tienes ya endeudado.
También, pero bueno, es un alivio, ¿no? Que tenemos sí. Ahí con esto de las Navidades. Por lo menos para mí.
El que tenga paga.
Yo, Yolanda Álvarez Fernández, tengo una imagen clavada de mi abuela que no sé exactamente el significado que tenía, que cuando tocaba las 12 campanadas despedía al año que pasó llorando y al año que venía llorando también. Y yo pienso sobre la noche vieja y las Navidades, que las Navidades suelen ser un poco tristes y melancólicas, pero no hay que olvidar que pasa un año más y que ese año va a ser mejor, pero hay que estar conscientes de que los otros años también fueron buenos y que algunos se pasan malos, pero nos olvidamos de cómo pasamos los años anteriores. Y parece que solo vivimos un año en toda la vida, con las Navidades, pero es un año tras otro. Gracias. Felices fiestas. Gracias.
Igualmente, para todos los que habéis venido. Bueno, ya tenemos muchos temas que tratar, canciones que escuchar, entre ellas una que Rafa nos ha recomendado, como siempre, aquí el melómano de Qué Locura de Radio. A ver, Rafa, ¿quién nos ha, qué tienes hoy?
Pues tenemos un EP que es de unos alemanes que triunfaron en Chicago. Se llama Creator y va dedicado a todas las personas que le guste el drum metal y por supuesto el movimiento de la iniciación de la guitarra con el bombo y todas las actividades a las que todos sabemos cómo se hacen y se lo saben hacer bien los chavales, esto saben.
Fight!
Bueno, seguimos con el programa, ya que hemos hablado de Navidades, por recordaros que tanto el 24 como el 31, que el jueves, haremos un programa especial. Todavía no sabemos muy bien qué vamos a hacer, lo veremos en la asamblea de la semana que viene, que tenemos aquí en la radio. Si tenéis alguna idea o alguna sugerencia, pues lo que hemos dicho antes, enviarnos algún correo aquí locuraderadio@gmail.com, que intentaremos pues solucionarla o hacerla en la medida de lo que podamos. Bueno, ahora vamos con el deporte.
Y una pequeña ayuda para nosotros.
Exacto. Ahora vamos con algo lúdico como es el deporte, de la mano de Cristina. Venga, Cristina, ¿qué tienes por ahí?
Buenos días. España manda en la UEFA. La Paz West de la UEFA ha hecho público los 60 aspirantes a formar parte del equipo del año 2009. 11 jugadores y entrenador elegido el 8 de enero. Un total de 11 españoles aparecen en la lista. Casillas, Valdés, Puyol, Piqué, Navas, Xavi Alonso, Iniesta, Torres, Villa, Guardiola y 9 jugadores de la Liga Española: Alves, Alvidar, Cristiano, Forlán, Messi, Kaká y Touré.
Que el nombre de Kaká hace gracia, ¿no?
Nada, como Kaká.
Esta noticia la he elegido, yo normalmente no suelo coger deporte, pero hay gente que le gusta mucho el deporte y en honor a mi amiga Ana, pues la he cogido y está muy bien esto de la selección.
Hay nivel, ¿no? Futbolístico.
Hay nivel, sí.
A uno le gusta un equipo, a otro le gusta otro equipo.
Efectivamente.
¿Vosotros de qué equipo eres, Cristina? Porque tú eres...
Yo soy del Barcelona, pero soy del Barcelona un poco por fastidiar a mi familia.
Yo quiero dar un apunte, y es que por supuesto soy de los 6 que ganen la liga, de los 6 primeros que ganen. Son unas facilidades muy gratas para disfrutar del fútbol cuando lo echan por las noches. Y la verdad es que tienen que echar algún partidillo más para que no pudiésemos disfrutar, pues quizá algún día más de esta vida, porque el fútbol es muy bonito, el baloncesto y todos los deportes del mundo, inclusive lo de las minusvalías, pero es entretenido, sí. Lo que estoy convencido de tener que echar algún partidillo más, esa es la verdad.
Bueno, aquí echamos partidos todos los viernes de 10:45, 11:45, pues alguien quiere venir un día pues a jugar con nosotros, será como siempre pues bien recibido.
O de espectador.
O de espectador también, así pues nos da un poquito de calor el público, sí. Ahora empieza a hacer ya mucho frío en la calle. Venga, alguna cosilla sobre los deportes o va a poneros algo de música y seguimos con una noticia relacionada con lo de la semana pasada. Bueno, pues vamos para allá.
Ahora vas tú.
Tuvimos aquí a la gente de Madrid Directo, ¿no?, que nos hizo un reportaje que luego salió por la tarde, que esperemos ya pronto poder ponerlo en la página de la Fundación Manantial, fundacionmanantial.org, y ahí pues Lorenzo tiene una reflexión sobre la visita de Telemadrid. Venga, Lorenzo, a ver qué nos vas a contar.
Buenos días, soy Lorenzo del Centro de Día de Parla, en Qué Locura de Radio. Hoy es 10 de diciembre y en contra de lo que se pueda esperar, yo no voy a dar mi opinión ante la emisión de parte de lo grabado por un programa de televisión el jueves pasado. Bien, a mi pesar, me he hecho popular entre las personas con las que convivo el día a día, aquí en mi barriada. Muchas de las personas más cercanas sí conocían mi problema, pero otras lo ignoraban, porque no es una cosa que se vaya pregonando a bombo y platillo. Ayer, sin ir más lejos, un conocido me paró por la calle y me dijo: joder, macho, el otro día te vi en la tele, pero viendo cómo actúas en todos los sitios, yo te creía una persona normal. Y yo le miré de arriba abajo y le contesté: ¿acaso tú eres anormal? Quiero decir con esto que yo sabía positivamente, al ponerme delante de las cámaras, los pros y los contras que iba a tener lugar. Yo no le tengo miedo a nada ni a nadie. Simplemente le tengo respeto a mi enfermedad, porque he llegado a comprobar el daño que te puede hacer. Afortunadamente hoy día hasta la lepra puede tener cura. Y a un leproso no se lo encierra en una cueva para que se pudra sin ver el sol. Si aguanté la cámara durante la grabación del programa, en la duración del mismo, porque en algunas cosas las que allí se dijeron yo no compartía, fue porque creí que era mi obligación. Y así dar las gracias a mi manera a tantas personas de este centro que se han preocupado y se preocupan día a día de mi persona. Y para mí eso no tiene precio. Esto último puede parecer peloteo, pero la persona que me conoce sabe que no he cogido de ese pie. La televisión es un medio divulgativo que siempre que no se omita lo que se quiere, con las grabaciones a interiori puede hacer un bien a todos los niveles. Por lo tanto, yo en particular, y creo que todas las personas que estamos aquí, que en un día no muy lejano vuelva a las cámaras y invitamos un programa, pero en directo.
Muy bien, Lorenzo. Yo personalmente es una de las versiones más interesantes que he escuchado desde que empezó la radio, ¿no? Cuando te dicen que eres normal o que no eres normal.
Sí, yo por ejemplo estuve hablando con mi familia, que de hecho no les avisé, no se lo dije a nadie que iba a salir por televisión, no por salir, sino porque se me pasó de la cabeza, porque dicen que hay veces que no tienes la cabeza sobre los hombros, pero no, yo creo que sí, y de hecho me animaron a seguir viniendo al centro y que me vieron muy bien y que les gustaría verme tal y como me vieron, bien. Digo, es que yo cuando me centro en algo, me centro. Y espero que los demás, pues, gente que está como yo, haga lo mismo. Que se centre en lo que está haciendo y que se olvide de todo lo demás.
Yo pienso que el comentario que ha hecho Lorenzo está muy bien, porque todavía hoy en día dices lo que tienes y te ven como una persona rara, y eres una persona totalmente normal, totalmente.
Como había antiguamente un cartel ahí en Leganés, en el psiquiátrico, que ponía: no son todos los que están, sino los que no están.
Y aquí en este centro de día, yo he pasado por otros centros y la verdad que tenemos una ayuda grandísima y todos los profesionales nos están ayudando muchísimo.
Bueno, pues una propina se agradecerá.
Mira, de hecho, por ejemplo, el viernes fui, porque ahora te lo van a pedir, bueno, a todos nosotros, ¿cómo se llama esto? Lo de la ley de dependencia, que es para todos los que tengan minusvalía, sea de un tipo, sea de otro, y a mí me dijeron que el centro me lo pagaban. Digo, no, yo por el centro no pago nada, y me dijeron, dice, en el momento que dejes el centro, o te buscamos otro, o te damos un aporte económico para ayuda. Y yo, mi marido dice que siga viniendo al centro, que él me ve mucho mejor desde que estoy viniendo aquí. Y doy gracias a la Fundación Manantial por tenerme con ellos.
Yo creo que no es tampoco de la Fundación esta,
bueno,
la otra, sino también es una decisión que tomáis vosotras, ¿no?
Sí.
de venir aquí, de enfrentaros a vuestro problema de salud mental y de tener voluntad para salir adelante, ¿no?
Hombre, yo ya llevo casi 3 años aquí.
Y yo también.
Desde que está abierto.
Yo llevo también.
O sea que ya tenéis que estar de mí hasta el moño.
Entonces, Juan, ¿y qué dices? ¿Que dan una ayuda?
Depende. Yo es que tengo una minusvalía. No una minusvalía. Mi minusvalía es de un 75. Pero lo otro.
La incapacidad.
La incapacidad es un 8%. Un 7% me parece lo que tengo de minusvalía, sino de movilidad prácticamente.
Mira, este es un tema interesante, ¿no? El de la duda de dependencia. Tú, Juan,
sí,
sabes un poco.
Sí, sí, de hecho has dicho que todo el mundo tenía que pasar por eso.
Tú has hecho un poco, ¿no? Bueno, tú sabes algo por los frentes que has pasado.
Sí.
¿Qué te parece si no te preparas algo para el programa que viene y así nos aprendemos un poquito de esto?
Yo estudiamos todos.
Vale, hablaría con Jesús y ya lo prepararía.
Intentamos a ver si podemos, ¿vale?
Sí.
Porque yo creo que es un tema interesante.
Sí, ahí en el Dulce Chacón.
Que mucha gente que nos pueda estar escuchando, que viene aquí, pues nos puede interesar.
Y luego otra ayuda que me entera ahora que van a dar en los viajes, por ejemplo para Madrid y para Parla, vale un poquito más, pero vale 47 euros, me lo ha comentado Carlos, que lo ha hecho. Tienes que ir a lo del Tribunal Médico ahí a Madrid y por un poquito más, pues puedes viajar a los dos sitios.
Mira, pues una cosa que también podemos comentar, ¿no? Algunas ayudas que vamos teniendo. Bueno, Jesús, tienes una recomendación musical, ¿no? Venga, dale, a ver, ¿cuál es?
Pues es el último tema de un CD que traje.
¿El CD qué es? ¿De qué tipo de música es?
Música rock.
Venga, ponemos el último y aquí hay gente que quiere cantar villancicos y quiere cantar un montón de cosas.
Ah,
ahora
sí,
le dejamos. Ahora le dejamos su espacio.
Mi tema.
Música en CD, pasamos a la música en directo, es algo que nos gusta. Aquí hay gente que tiene que cantar villancicos, canciones, que se acerquen por aquí o que canten desde la mesa.
Yo,
empieza,
yo voy
Cristina,
a cantar.
Venga.
Feliz Navidad, próspero año y felicidad.
Yo, Luis Campo García, le voy a dedicar a una canción, a una mujer, una chica. Que por la gracia, no sé dónde está, si está viva o está en el cielo. Pues ya que fue el día 8, el día de la María Inmaculada, el día de la Mala Concepción, yo voy a cantar esta canción y espero que cuando me estés escuchando, os guste. No es que me guste mucho la rumba, flamenco, vuestra género y otras metas, pero es una canción así dedicada a ella y a Navidades para todas las Marías y además dedicándosela a esa chica que perdí la cabeza por ella y donde todavía la tengo en mi mente y donde haga tener sentimientos hacia una persona, es en el cielo o es en la tierra. O lo que le pasase, que no entiendo, fue una desgracia. fue una desgracia. No me quisieron dar motivos, pero yo aún la sigo queriendo. Por eso canto esa canción. María Belao, qué desgraciadita tú eres, gitana teniéndolo todo. Te quieres reír y hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir. Castillo. Maldito pané, que por tu culpita nació entre los dos ese creer. Te quiere reír, te quiere reír, y hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir.
Gracias. Bueno, seguimos con la música. No te pongas nerviosa, porque aquí no te ve nadie.
No.
En mis sueños sigues siendo la princesa de mi reino. Soledad de mis sueños, no es posible haber perdido al ser que más he amado. Y ahora te busco sin razón. Fui yo quien dijo que no, 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 no. ¿Cómo es posible tanto dolor? Ahora sé lo que es amor.
Bueno, muy bien, ¿no? Bueno, ¿alguna cancioncilla más tenemos por ahí? Pues vamos para allá. Bueno, después de unos pequeños problemas técnicos que ya hemos solucionado, Lorenzo tiene una reflexión que decirnos. Venga, Lorenzo, y ya pues despedimos el programa.
Bien, pues si nos despedimos, porque se acaba el tiempo, oye, entonces es un tiempo limitado que tenemos y bien a nuestro pesar tenemos que cortar, porque por nuestra parte estaríamos toda la mañana aquí enrollados. Me parece estupendamente que nos visiten otras personas de otros centros, y aunque no sean de otros centros, que sean personas libremente que quieran acudir aquí. Aquí tenemos acogida para todo el que quiera venir, porque si no tenemos silla nos sentamos en el suelo, o sea que no hay problema ninguno.
Como el villantico.
Y bueno, yo les agradezco a estas personas de otros centros que han venido hoy, y nos congratula el que vengan, porque así nos sentimos más arropados, porque en la situación en esta que estamos nosotros, siempre es de alegría y de esperanza que puedan venir y hagamos unas reuniones, para mí, bastante placenteras. Parezco un chino, coño. Buenos días.
Bueno, igual que nosotros, hemos ido a otros centros.
Bueno, desde aquí pues saludamos a la gente del hospital Doctor Rodríguez Lafora, ¿está bien dicho?
Sí.
Está bien dicho, les agradecemos que hayan venido aquí. Nos volvemos a oír, ¿eh?
¡Qué locura de radio!
Oh.